Metal Words.
Bienvenidos a Metal Words, el mejor podcast semanal en español que se ocupa de los asuntos del metal, el hard rock y el rock and roll.
Junto a tus anfitriones,
Bernard de Bastard,
el Wook,
y la ayuda mecánica de
emprenderás un entretenido viaje por el super hiper mega jumbo triple bomba
universo del metal.
En Metal Words no solo escucharás noticias, lanzamientos, conciertos y curiosidades de tus bandas favoritas, también se entablarán las más satíricas y burlescas discusiones acerca de la historia y actualidad de las mismas.
En Metal Words no faltarán las entrevistas a famosos, presentaciones en vivo, concursos y fabulosos premios. Todo lo contrario, faltarán.
Metal Words está disponible de forma gratuita y sin afán de lucro por ahora en iTunes y Podomatic.
Y llega a ustedes gracias a los efectos del abuso de Jack Daniels,
Jim Beam,
Heineken,
Club,
Papa John's
y Gringo Bandito
Hot Sauce.
Yeah. Hola y bienvenidos a este 11º episodio de la segunda temporada después de un buen descanso de Metal Words.
Así es. En este episodio les vamos a hacer... va a ser un poco más informal, vamos a hablar acerca de... más bien dicho, vamos a hacer reseñas acerca del concierto de Dragon Force.
Trivium.
De Trivium. Y vamos a hablar de la banda nacional ecuatoriana llamada...
Mad Brain.
Y también le vamos a dar palo a esa película de rock que se llama...
Rock of Ages.
Así que... para empezar, les queremos agradecer a ustedes, público querido, porque son la razón de nosotros
seguir haciendo
esta cosa. Y queremos decirles de la forma más amable, sincera y qué será. Muchas gracias.
Sí, gracias.
Si ven, esto es para denotar un punto más adelantecito.
Bueno, entonces comencemos con nuestro arco eléctrico.
Así es.
Vamos ahí.
Arco eléctrico. El contacto con el metal.
Ya pues entonces...
creo que comencemos por el principio y terminemos por el final pasando por el medio.
Entonces comencemos con Rock of Ages.
Sí, comencemos con Rock of Ages. Y Rock of Ages comienza con Paradise City, entonces lo cual te dice, te va a estar bien esta huevada, ¿no? Pero después, ¿qué pasa, mi estimado?
Sí, comienza con Paradise City y luego... y bueno, la verdad es que es una película cursi.
Recursi. No les recomendamos que vayan a gastarse la plata en el cine. Les recomendamos que se compren el disco pirata de $2, si es que quieren ver.
Sí, para nada más. Además, a ver, haciendo un recuento un poco, en esta película nosotros encontramos bastante de Poison.
Sí, obviamente de Def Leppard o algo.
De Def Leppard, Journey.
Sí, eso fue lo raro, gachas. De todas las canciones chéveres que tiene Journey, cogieron la más, que digamos, para no decir un término despectivo que hace referencia a la inclinación sexual de las personas, digamos que es la más pusilánime de todas.
A mí no me gustó mucho la elección de la música, la verdad.
Sí, tuvieron para coger largo, pero... y las canciones chéveres no les dieron mucha importancia. Es como concluimos que era esto, o sea que era una cursi historia de amor matizada con una que otra canción sencilla chévere y un montón de canciones de cursis.
Ajá, bueno, pero a ver, por ejemplo, We Build This City with Rock and Roll.
Chévere.
Es una de las canciones que en los 80 se le consideró como la peor canción de los 80, casi la peor canción de los 80. Lo bueno de esta canción es que es una buena versión cantada por Sebastián Bach.
Así es. Bueno, hay algunas canciones que fueron interpretadas por los artistas de ahí, que para ser sincero, este Diego Boneta ¿Quién también será? Creo que era de estos Onda Plastilina, alguno de esos. Era. No pega. No pega. Bro. La chica esta rubia que hace el papel de la... Muy bien, loco. Creo que se llama... ¿Cómo se llama esta mamá? Julian Howe se llama.
Julian Howe.
Ajá. Bien.
Bien.
Ya. Yeah. Yeah. Russell Brand estaba decente, chistoso, ¿no?
Sí, o sea, pero el papel medio, no sé.
No, ningún papel quedó bien, pero yeah. Esta mancita que salió.
Alec Baldwin, que sí, no, mal, o sea, no.
Catherine Zeta-Jones, lo bueno de Catherine Zeta-Jones es que es Catherine Zeta-Jones.
Exactamente.
Entonces ya, ahí queda todo. Y esta mancita que sale en bolas en Watchmen, la Malin Ackerman.
También, sí.
Pero por las razones de antes expuestas.
Ajá.
No hay que ser machistas ni sexistas, pero o sea, también es de eso, ¿no? Seguramente las mujeres compartirán el mismo criterio con los personajes masculinos.
Y como en el mundo del rock se dice, rock bottom, Tom Cruise.
Puta madre. Insoportable el tipo. Exagerado, ¿no? Muy exagerado ese papel de rockstar.
Sí, o sea, cierto es que... Ya, estamos hablando de un rockstar de los 80s y que vive drogado y vive volado y todo, pero un poco exagerado me pareció él.
Sí, porque de los frontmans más extremos como por ejemplo Grant Hughes o los Toxic Twins de Aerosmith o el mismo Axel, no creo que ninguno llegó a instalar en su camerino una selva tropical. Con sirvientes de etíopes y animales salvajes dentro y cubierto por mujeres desnudas, no creo.
Y un miembro artificial de plata con piedras preciosas.
Y rubí, sí, o sea, un pene, ¿no? Es exagerado. Y aparte, la cama flotando en una piscina, no creo.
Demasiado. Ni Axel,
no. Entonces, esto es una. Es una alegoría, obviamente, es un tributo, pero creo que exageraron demasiado. Más así.
A ver, un tributo. No creo que fuera tampoco muy, muy tributo, la verdad. Porque... con el soundtrack que tenían, por ejemplo, si estamos hablando de The Leopard, Scorpions, Poison, Guns N' Roses...
White Snake. Esa parte estuvo muy bien, ¿no?
No me gustó, ¿no?
¿Cómo lo pusieron? A mí me gustó que la incluyeran.
Me gustó que la incluyeran, pero no me gustó lo que le hicieron a la canción.
Uh-huh.
Y con ese soundtrack, si quieres hacer un musical, puede salir un musical, pero increíble así.
Bueno, ahí está también, o sea, no sé hasta qué punto puedas mejorar. O sea, una ópera rock bien puesta, como Avantasia, algo así.
Uh-huh.
Sí es posible, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero no tienes que matizarle alrededor de una historia de amor que vendría de recursi y recontra... Y acartonada y cliché.
Full cliché, porque te juro que no había nada nuevo en eso.
Claro, ningún... No había trama simpática. No era la vida de ningún astro del rock. Era la vida de dos tipos que llegaron a Hollywood y punto, weón. O sea, uh-huh. Y ya. Yo pensé que era algo, hacer algo así más tipo... Una reminiscencia de una banda hipotética... Que representaba todo lo que es el glam metal, algo así.
Sí, te imaginé algo así, como que Stacy Jacks era el protagonista de la película que era la vida de él y su banda. Pero resulta que Stacy Jacks es esporádicamente
claro,
tomado,
o sea,
en cuenta.
El man pudo haber estado como no. Sí, el man no era la parte central de la película, ¿no?
La mancita y el Onda Plastilina, ¿no es cierto?
El Onda, sí, algunas veces. Bueno.
Ya, y... eso es lo primero. No les recomendamos que vayan a comprar la película. Segundo, no les recomendamos que vayan a comprar el disco.
Sí, cómprense en uno de $2, vamos.
No se compre.
Bájense en Cuevana.
El disco.
Ah, el disco del soundtrack, dices. No, pucha, para nada. Verás, eso justo quería decirte. Hay canciones... Que uno le despiertan así los sentimientos del pasado glam metal de los 80s cuando uno era niñito. Por ejemplo, esas hermosas canciones y hermosas melodías de Twisted Sister como I Wanna Rock,
We Don't Wanna...
Que te da ganas de... I Wanna Rock, tan, tan, tan. Escucha, o sea, quieres romper la pared. Pero cantadas por Diego Boneta.
No.
Le dañaron a la canción, pero...
You're not gonna take it.
You're not gonna take it. Bueno, sí, pesa menos que el otro, pero igual. Ajá. Y aparte, estas son las canciones rescatables, cacha.
Porque de ahí hubieron unas bastantes canciones ochenteras.
Jukebox Hero.
Ajá.
Tu raza, loco. Sister Christian. Waiting for a Girl Like You. Shit Enough. Cachen que de las canciones más del putas es Wanted Dead or Alive.
De Bon Jovi.
De Bon Jovi. No, sí estuvo medio... No.
Wanted Dead or Alive no es mala canción. A mí sí me gustó siempre, pero tampoco es ícono de la época.
No, siempre ha estado Bon Jovi en ese, en esa zona transicional entre pop y rock.
Me parece pop. A mí me parece que Bon Jovi ha estado en la zona así
en el limbo.
Ajá, como el Superman tiene una palabra para definir la zona fantasma. Entre el country.
El rock.
Y el... Sí, tal vez un poco el hard rock.
¿Y el pop?
Bueno, después, ¿no?
Ahora sí ya cruzó la zona fantasma y vive ahí. Che, sí, loco.
En Pop Town.
En Pop Town, sí, es tu raza, Bon Jovi ahora. No es como en sus early days.
Ajá.
Ahí sí era chévere, para que también, sí, admit, ¿por qué no? Sí.
De ahí me fastidió bastante Paradise City.
Bueno... Solo fue como la introducción, no duró mucho
y
tampoco.
Y final. Pero la versión es horrible. Me fastidió Scorpions.
Chuta, ¿cuál le tocaron de Scorpions? ¿Rock You Like a Hurricane? Pues
no.
Le arruinaron, loco. Pero, en serio, si ustedes son fans del heavy metal, del hard rock, del rock and roll, te van a comer gorilas, ¿no?
Pero así, o sea, para mí lo que... tocó fondo para mí en esa película fue Here I Go Again.
Ve, yo creo que esta película, si tú eres una persona normal que no sabe mucho de música y eres bien cursi y eso, y te gustan los musicales, capaz te guste porque tampoco tienen como películas cualquier cosa. Pero los que saben de música sí se comieron gorilas también.
La verdad, a mí no me gustó.
Para nada. Me molestó, más bien.
A mí me molestó bastante.
¿Cachas que a una canción de Poison le hagas más cursi?
No una canción cualquiera.
Es Every Rose Has a Thorn. No puede ser. No, ¿sabes qué es esto? Esto es el ni siquiera voy a decir glam metal, voy a decir el glam rock. Es la versión de Disney del glam rock. Eso es lo que es esto, bro. O sea, me sorprende que no hayan salido los Jonas Brothers, güey.
Estuvo terrible, la verdad. Fue una experiencia.
Pero teníamos que ir a verlo.
Claro, obviamente ya teníamos que ir a ver, pero no me pareció...
Bueno, entramos con bajas de esperanzas, ¿no? ¿Por qué no puede haber? O sea, hay cosas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, no puede haber Sol de Medianoche. No puede haber una película de Tom Cruise que sea buena. Que no sea Top Gun. Échale. Entonces ya, solo con el hecho de Stacy Jack como Tom Cruise como Stacy Jack ya sabíamos que íbamos a perder esa plática.
Dele, y además de todo ya habíamos oído el soundtrack. Okay. O sea, no, tampoco estábamos con mucha discrepancia.
We build the city, rocking like a hurricane.
Ajá, además, o sea, como ustedes pueden ver de lo que nos hemos estado contando, nosotros sí nos sometimos a una tortura intensa con anticipación. Oímos el soundtrack, leímos los reviews, vimos el casting y luego nos fuimos a ver la película.
Pero no hay como sufrir en carne propia. Que cualquiera que sea tu religión o filosofía, nosotros estábamos aplicando a todas por si acaso alguna sea cierta. Entonces ya pagamos karma. Y hicimos sacrificio, cachas. Esto es autoflagelación, bro. De cualquier manera, ¿cómo es cuando el cuerpo sufre, el espíritu florece? Cualquier cosa. Eso es lo bueno que podemos sacar de esa película.
Eso y el condón de los machos.
Sí, bueno. Me gustaban los nachos del otro cine, pero ya no hay. Ya, bueno, saludos. Y eso sería todo en cuanto a
Rock of Ages.
No vayan a
verlo. No, no vayan a verlo. Regalan, no pierdan su tiempo, no pierdan su plata. No, no dañen el hígado. No vayan a ver esa película. Y menos, menos no se compren el disco, el soundtrack. Eso sí, no, no hagan. Ni chimbo.
Sí, sí, de ley. ¿Para qué? Vamos a una cancioncilla.
Vamos a una canción. ¿Y qué les parece algo relativo a esto?
Pero en la versión bacán.
Claro, obviamente en la versión bacán. Here we go again.
Muy bien.
Ahí les va.
I made up my mind. Notipunior,
las noticias del metal
con JP Junior. Hola a todos. Bueno, vamos a darles un poco de noticias. El vocalista de Slipknot y Stone Sour, Corey Taylor, fue honrado con el Legend Award en el Metal Hammer Award Show este pasado viernes 14. El show fue en Berlín, Alemania, y fue conducido por Angela Gossow de Arch Enemy. El vocalista de Motley Crue, Vince Neil, actuó en Toronto en su gira junto a Kiss, con el pie fracturado en dos partes. La lesión ocurrió durante el show de Ohio. En Kieran Musir, Escocia, el legendario vocalista de AC/DC, Bon Scott, será honrado con una estatua, siendo este su pueblo natal. La escultura es de John McKenna. Otra estatua de Bon Scott se encuentra situada en el Fremantle Fishing Boat Harbor en Australia. El video de la canción Seasons de la banda Dragon Force fue oficialmente lanzado el 14 de septiembre y lo pueden ver en la página de Facebook de Metalworks. Y fue anunciado en Quito, en el concierto que hubo en el teleférico. Bueno, eso con noticias. Ahora vamos un poco con los conciertos. Southern Cross se presentará en la ciudad de Quito, en el Teatro México, el próximo 23 de septiembre. La entrada cuesta $3. ¡Vaya! Bueno, a nivel latinoamericano, tenemos las giras de Arch Enemy y Nightwish en diciembre. Así que no se las pierdan. Bueno, esas fueron las pocas noticias que hay del metal en estos días. Asume.
Más raro que el jabón de un hippie. Más extraño que un billete de $3. Más interesante que la teoría de cuerdas. Es
Superman.
No hay idiota. Es
Metal for Juegos. Las curiosidades del metal.
No sé si te has fijado, pero Alice Cooper anda medio encorvadín a veces, como bien siempre.
Ajá.
Y a veces, no sé si has visto, ahí tiene algunas fotos con serpientes sin camisa, tiene una horrenda cicatriz en el pupo que baja hasta la madre.
Sí.
¿Qué te ha sido tragedia, Jesús, loco? ¿Sabes por qué?
A ver cómo fue.
La cosa es que cuando era jovencillo, esos treceañeros más o menos, por ahí por los 60s, había ido a conocer una reservación india, una de esas reservas donde les
tienen de muestra los
sí,
indios, ¿verdad?
Ajá, allá en la Johnny. Entonces había encontrado una vaca muerta y obviamente cual gringo curioso había ido a picar el cadáver. No sé por qué tiene esa fijación de picar los cadáveres muertos, ¿verdad? ¿Has visto esa película clásica de Capitán Balboa que se pega en un viaje de 3 días para ir a ver tu cadáver? ¿Quién es esa fijación? Entonces, el joven Alice Cooper no era diferente a eso y comienza a picar la cadáver, le mete la mano y todo eso. Entonces, regresan a la casa, no hubo gran cosa de todo. Y tenían una fiesta de los vecinos. Los invitan, van y todo eso, todo muy lindo, muy lindo. Entonces, el joven Alice Cooper va a su camita de noche y siente como que la lasaña se le salía por la boca, ¿no? Verídico, comenzó a vomitar como bestia. ¡Buah! Pero no le avisó a la mamá porque tenía miedo que le lleve al doctor y le el toque una senda inyección. Entonces supongo que aguantar el vómito era menos doloroso que una inyección.
No creo, pero bueno.
La cosa es que se aguantó así varios días. Se iba, se escondía y vomitaba en el baño y todo eso, ¿no? Una tipo pobre. Cachas, lo que se aguanta por lo que no inyecten, eso es estúpido, güey. La cosa es que uno de esos días de tanto vomitar se desmaya y al momento lo encuentra ahí botado. Lo llevan al hospital y tuvieron ahí en observación de aislarme y parece ser que de la vaca que estaba manoseando, se dio titubea. Obviamente la titubea te da una infección intestinal y de hipotuta, güey. Entonces, al quinto o sexto día deciden abrirle para ver cómo estaba, loco. Uf, ya te imaginarás, una infección, peritonitis por todos lados, güey. Así que le sacaron unos cuantos metritos de tripa para poder curarle. Y según Alice dice que se curó, no sabe por qué, pero fue un milagro. Estuvo, pesaba 35 libras. Era un hilo, un pellejo, güey. Y ahí quedó traumado.
Cualquiera, ¿no?
Imagínate. Alice Cooper es así por una vaca muerta.
La culpa es de la vaca.
Una vaca podrida, güey. No la culpes por ser tan bruto, loco. ¿Cómo se va a aguantar esos dolores porque no inyectan, güey? ¿Qué es eso? Eso es todo. ¿Qué te parece?
Parece
asqueroso.
Asqueroso, güey. Es chistoso, güey.
Pero bueno, la cosa es que al final de la operación es que se quedó encorvado, güey. No puede moverse con los pies, güey. Supongo que esa operación en los 60 también era bien complicada. No había lazo.
Y entonces puedes no ponerse recto. Ajá.
Por eso es que no consigue el aire, comer vaca cruda y muy importante.
Debe estar acostumbrado desde los 13
años. Yo supongo que ya no lo hace más, ¿no? Ah, sí, andar y probar.
No,
sí, que más le queda. No puede vivir así.
Operarse
bien.
Bueno, dejemos de escribir una canción.
Sí.
¿Cuál te parece?
¿No te parece Through the Glass de... ¿Qué se llama? Stone Sour.
Lemonade. Stone Sour Through the Glass.
Y esto es para diferente. O sea, para hacer ver, ¿no? O sea, el vocalista de Slipknot canta una canción recursi.
Stone Sour Through the Glass.
I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of folks. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart but never did right from the start. Just listen to the noises, before you tell yourself it's just a different scene. Remember it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. The stars
has passed. Oh God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. 'Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head.
Estos meses desde que comenzamos el concurso tenemos como 4 o 5 participantes.
Sí, no es
mucho. Para ser exacto, 6. Y nos acaba de llegar una más, entonces hemos decidido cambiar los premios como para motivarles. Entonces lo que vamos a hacer, más bien dicho, ya lo hicimos, al que gane le vamos a regalar este baúl que les comentamos de heavy metal. Tiene 40.000 discos, fotos, cosas chéveres. Un libro de anecdotario del rock y viene en forma de un cabezal de amplificador. ¿Qué les parece?
A mí me parece súper bueno. Y si no se motivan con eso, entonces son una tarea de desmotivados.
Motívense. Bueno, a Colette.
Ya, entonces bueno, ese va a ser el premio.
Sí. Bueno, tenemos esta banda que nos envía Cristian Pasquel de Quito. Y dice: me gusta el metalcore, aunque es obvio que a ustedes no mucho. De todos modos, aquí les va.
El nombre de la banda es
Open Your Eyes to the Lies. Bueno, por ahí vamos, comenzando, ¿no? O sea.
Ya, bueno. Y, a ver, vocalista.
Vocalista dice Howard Jones, porque recién le botaron de Killswitch Engage y The Link está disponible. Bien.
Ya, va. Guitarrista, líder.
Bueno, dice guitarrista, líder y bad vocals.
Ok. O sea,
Michael Page de Bullet for My Valentine. Sí, sí. Bueno, buenos saludos.
Yeah, okay. Guitarrista rítmico.
Core, ¿qué dice? Biuliau. Biulo. Ah, el de. Recién le vimos, Trivium. Sí. Ahí también dice back vocals. Porque en el metalcore, todos los que tocan guitarras
hacen
back vocals.
Batería.
Chris Adler.
De.
Es como de que de Lamb of God, ese sí. Ese es el. No sé si usa doble bombo, pero. De ley usa doble pedal, no creo que tiene doble bombo. A excepción de otras cosas. Después hablamos de eso.
Pero bueno, entonces, esa es la banda. Tenemos.
Pero hombre, ¿y el bajista? No hay bajista.
No hay bajista. Chuta.
Yo te recomiendo.
Cristian Pasquel, te recomendamos.
Que
pongas. Te recomendamos que pongas un bajista.
Bueno, y el bajista que yo te recomiendo es este chango de ¿cómo se llama? De Lamb of God, ¿no? Es bueno. Para estas cosas, ¿no?
Sí, bueno. Ahí viene tú, pero. Pero bueno, esa es la banda que nos mandan.
Si este man se gana, el Collection Box, el Heavy Metal, le quitamos un disco.
Claro, porque no mandó bajista.
Tonche, indudablemente, eso es todo.
Esto fue Arma Tu Super Banda y les vamos a dejar con una cancioncilla.
Una cancioncilla, en efecto, que llama Te Rompo, de la super banda llamada, bueno, no super banda, de la banda Cordero de Dios.
Ahí va Break You de Lamb of God.
Endless mornings combined the dawn razor, whipping the nightmares to a froth. Endless questions with no answers, no replacement for what's been lost. Suffocates in the dust, the past fortune squandered. The empire of lies to whom you pandered. Saw for a self-imposed exile, the bitter fruits of denial. In the presence of greatness, the humble can only
de la semana.
Bueno, en el primer segmento ya hicimos una conclusión, ¿no? Quedamos que Rock of Ages apesta y le hizo un flaco favor al black metal. Bueno, ahora sí hablemos de cosas chéveres y vamos a hacer una reseña acerca de los conciertos de las presentaciones, más bien dicho, de Matt Brain, de Trivium
y Dragon Force.
La fuerza del dragón.
Y así comienza bien épica la entrada. Pero en fin, comencemos por el por Matt Brain. A ver, estimado Bastardón.
Matt Brain, banda para mí de metalcore, medio deathcore, medio algo así.
¿Y ellos cómo se consideran?
Ellos se consideran básicamente hardcore, o sea, ellos se definen con los géneros básicos: hardcore, rock y. No me acuerdo de la otra que dije.
¿Thrash, no?
No.
Deathcore.
No, metal, rock y hardcore, eso dijeron. Al menos eso está en su página de Facebook.
Bueno, Sí. Yo creo que sí son thrash metal porque se nota bien la influencia de bandas como Lamb of God o Bullet for My Valentine, o sea, inclusive el estilo de canto.
No, pero Lamb también es metalcore.
Por eso, a eso me refiero, que son metalcore.
Trash.
Ah, trash, perdón.
Ya. Me pareció una muy buena banda, la verdad. O sea, para ser.
Son
una muy buena.
Buena banda, son profesionales, diría yo. Buen sonido. Primera vez que veo una banda ecuatoriana, a excepción de. ¿Cómo se llaman estos panas? De.
Black Zone.
Black Zone es bueno también, pero les falta todavía. Estos otros que también hacen metalcore.
Descomunal.
Descomunal, es muy buena banda profesional. Ellos y Matt Brain.
Gran show, me pareció buen sonido. Excelente show el que dieron ellos, o sea, como. O sea, ya saliendo un poco de la música, solamente el frontman, excelente frontman. Y me pareció que la banda tiene. O sea.
No deja cosas al azar, por ejemplo, vi que estaban empacando sus propios equipos, sus propios micrófonos. Y muchas bandas, cuando recién empiezan o no se han desarrollado bastante, o sea, son medio amateurs todavía, no tienen los recursos para conseguir eso, ¿no? Entonces, eso no les garantiza que sea, que se escuche como debería serlo. Entonces, Matt Brain ya no deja esos cables.
Los conciertos de Alarma, los otros que hemos estado,
fatales.
Fatal. El sonido para fatales. Las bandas nacionales es fatal. O sea, es como un insulto, la verdad.
Sí, realmente.
O sea, podría ser un buen concierto, pero en realidad una buena banda. Nunca. No se oye. Y la verdad es que Matt Brain, no sé si es que fueron ellos los que trajeron a su equipo de sonido, o trajeron equipos, o sabían ya los settings de la ecualización, o qué sé yo, pero sonaron muy bien.
Y yo te digo algo, en los otros conciertos, por ejemplo, Delicate Son of Thunder. Fatal, loco. Este Tarot Project, malazo. Y aparte eso, no solo era malo el sonido, era mala la banda, loco.
Sí, de acuerdo. O sea, inclusive los famosos Anima Insight, que tienen full capital y todas estas cosas, que tienen full equipos, son malos.
Bueno, pero eso no es porque no tengan los recursos, o no tengan la capacidad, o los ingenieros, o los equipos. Eso sí son malos.
Sí, bueno.
En
nuestra opinión, y para, o sea, lo que yo quiero dejarles es que en realidad a mí me gustó más Matt Brain que Trivium.
Exactamente.
La verdad sí, a mí me pareció mucho mejor Matt Brain que Trivium. El sonido mejor concebidas las riffs, mejor concebidas la estructura de las canciones. El frontman me pareció mucho mejor.
Bueno, es que es... También hay que decir que es local, entonces está más conectado con la gente, ¿no? Pero una cosa que yo quiero señalar...
No, ahí sí no comparto. O sea, la verdad es que nosotros hemos visto muchas bandas locales y no es porque seas local y tienes la cancha local, tú vas a estar de favorito en este sentido. Las bandas, generalmente el público, ¿qué es lo que viene a ver? La banda que viene, ¿no? El que te lo lea, que le abre.
Pero Matt Brain ha sido una banda muy bien acogida. También se presentó en el Quito Fest y también, bueno, ya... Ahí se dio toda la población metal coreana de Quito, entonces estaba más
en lo suyo.
Ajá. Pero bueno, hablando de los frontmans del metalcore, yo no sé, pero qué cabreados están, o sea, están súper enojados, ¿no? Por algo, todos son súper, o
sea, afrentosos.
Agresivos, pero enojados, pues, locos.
¿Qué pasa? A ver, muévanse, sáquense la cresta, que fue que no se pegue.
O sea, ¿en serio?
Sí,
o sea,
pues sí.
Hablando de Matt Brain, o sea, es lo que podría decir en contra, nada más, ¿no? y tienen esta afición a que todos se saquen la cresta. Yo sé que los pits son tradicionales y obligatorios en los conciertos de metal, pero chuta, dejen que los que quieran se metan.
Claro, exacto. Uno paga una entrada no para que le obliguen a hacer algo, sino para asistir al concierto. Simplemente si vos quieres lo haces, por eso pagaste tu entrada.
Yeah. Bueno, por eso no fue mucho el caso de Matt Rain, porque ahí estábamos de buen ánimo y todo eso, ¿no?
Entonces, sí, bueno, sí, no, yeah. Más que nada entonces, es una cosa.
En general, Matt Rain, excelente banda, positivo, muy buen show, o sea, son profesionales, ya saben cómo son las cosas. Sí, creo que musicalmente les falta una, en mi opinión, humildecita, una guitarra líder y que haga solos, porque no hubo eso.
Sí, tal vez es cierto que les falta un poco de riffs de guitarra solo, más que nada. Pero la verdad es que...
Yo le doy un 8.
Sí, de 8 de 10. Muy bien. 8 de 5 también.
Excelente banda. Es la mejor banda nacional que ha abierto para un concierto de bandas extranjeras desde, en mi opinión, desde el 2008 que se presentó el Guitar Cuesta abriéndole para Mega.
Totalmente de acuerdo. Para mí, Matt Brain, mis respetos. Qué bueno que tengamos una banda nacional de ese estilo.
Yeah. Ahora sí.
Se acabó Matt Brain.
Y comenzó Trivium. Realmente yo no fui a ver a Trivium. Es más, el anuncio del concierto y todo esto era Dragon Force. O sea.
Originalmente, claro, después aumentaron
Bueno, o sea,
más bien dicho, la gira era con Trivium, la de Dragon Force. Lo que pasó es que la información no vino acá a tiempo. Entonces se promocionó como el concierto de Dragon Force, así como Rhapsody o Ethereum. Solamente la banda principal.
Claro.
No sabíamos que...
Y bueno, aquí los que auspician la banda también apelan a la comercialidad de las cosas y le promocionaron como la banda que explotó y que se hizo famosa en
Guitar Hero, que me pareció también
ridículo, pésimo. Sí.
Ya, pero bueno, ya hablaremos de Dragon Force y tendrá su turno. Trivium. A ver, ¿qué podemos decir de Trivium? Empezando que...
El Fifi, el vocalista, frontman... Y también guitarra, también hace algunos riffs, líder. Muy mal genio, loco, o sea, a mí no me gustan esas actitudes a mí. Primero, no me gusta que me comparen, que nos comparen. Porque ese sí. Comenzó el discurso así, ¿no? Comenzaron tocando de corrido tres canciones y después dijo que, a ver, ¿qué les pasa? ¿Por qué no se saltan? Así no es el club, como los conciertos de Trivium. Que los de Brasil y Chile también han estado brutales.
Y Argentina,
y que ustedes están quedando atrás, que no sé qué. Que pónganse.
O sea, primero a mí qué me importa que los de Argentina sean más que nosotros. A mí no me importa.
A mí tampoco me importa cómo sean los shows de Trivium, porque yo no fui a ver a Trivium, como la mayoría de las personas.
Así es.
Porque se promocionó como Dragon Force. Yeah. Entonces, claro que había gente que estaba. Que le gusta el metalcore y le gusta esta banda, ¿no? Pero eran muy pocos. O sea, la mayoría fuimos a ver Dragon Force. Y no me gustó esa actitud. Parecía que estaba tomando el examen, como vos decís.
Ajá, sí, parecía que estabas en examen. Decía, vos muévete, que estás parado aquí. Vos no puedes estar parado porque estás en un concierto de Trivium.
Y cada dos canciones del regaño. Que muévanse, que salten. ¡No quiero!
No, que aquí estamos en un concierto de metal. Yo debería estar en más conciertos de metal que vos, pues, maldito, así.
Sí, he estado en varios. Ya.
Entonces, me parece que es una afrenta en contra de las personas que van a gastar la plata y a verles a los señores, ¿me entiendes? O sea, es... Yo pago por estar ahí, no estoy pagando porque me hagas quedar mal o me tomes el examen o no.
¿Nos estés comparando con otros, güey?
Ya, eso me pareció mal.
Después cambió un poco la actitud del tipo. Sí, ya están mejorando, sí, mucho mejor. ¿Y a mí qué me importa, loco?
Realmente pareció fea la actitud del vocalista.
Mucha gente se incomodó con eso, o sea... Señalaba.
Ajá.
¿Qué pasa? O sea, ajá. Aparte no son gran banda.
Sí, o sea, aparte de las personas que fueron a verle a Trivium y sabían, y son fans de Trivium o lo que sea, que sabían la letra, que no eran muchas.
Yo vi tres, creo.
Y los demás estábamos ahí oyendo, tratando de disfrutar de la música, pero no estábamos ahí por Trivium.
Claro, uno no es payasito, o sea.
Entonces, bueno.
Ya, eso es otra cosa que también quería hacer notar. Hay frontmans y hay frontmans, ¿no es cierto? Vos le ves a Bruce Dickinson y el tipo controla de 10 mil es para adelante, o sea, el concierto aquí que fue como casi 30 mil personas, man, con un dedo les hacía, nos hacía bailar en un pie, loco, sin ponerse agresivo, sin alzar el tono, sin compararnos con nadie. Claro que obviamente Iron Maiden es una banda de culto y legendaria, ¿no? Entonces eso ayuda, pero ¿sabe manejar a la gente?
Es eso más que nada. La verdad, Trivium no me parecieron ni virtuosos en sus instrumentos,
ni simpáticas canciones,
ni
buena actitud. Entonces,
es más, por ejemplo, me pareció muy lamparoso el concierto de Trivium. Por ejemplo, el baterista. El baterista tenía una guitarra, tenía una batería doble bombo.
Sí, tenía dos tamborzotes.
De los cuales solo tocaba uno porque tenía doble pedal.
Entonces uno estaba de lámpara.
Entonces no usó. ¿Para qué había ese
bombo ahí? Para la pose.
Nada más. El tipo no sabe tocar doble bombo, porque los que saben tocar batería saben que tocar doble bombo es más difícil que tocar doble pedal.
Total, en palabras de Nico McBrain.
Uh-huh.
Ya, por eso Nico McBrain usa solo un bombo.
Ajá.
Y es de Iron Man, o sea, ya quisieran llegar a ser así.
Ya, primero, empecemos por ahí. De ahí, el vocalista cambió dos veces de guitarra. Me pareció que era innecesario, la verdad, porque generalmente uno cambia de guitarra, por ejemplo, la afinación es diferente la una con la otra.
Claro, obviamente, ¿para qué más? O está conectada a otros pedales.
Me pareció necesario. El guitarrista líder de la banda no me pareció un guitarrista líder
normal.
Bueno, no tan bueno. No, hay mejores.
Este bajista, el Paolo, justo ese día del concierto.
Me pareció el más alaja de toda la banda.
El más carismático.
Ajá.
Sí, no estaba ni agresivo, estaba saludando a la gente, se bajó del escenario, se dio la vuelta. También justo ese día cumplió 27 años, entonces estaba celebrando.
Sí.
Estaba muy de buen ánimo, o sea, calmaba a la gente también porque ya se estaban pegando contra los de seguridad también. O sea, y siempre llaman a eso estos conciertos. Ya dije, o sea, los pies de mosh
son chéveres. Eso me pareció también ridículo. Primero, el vocalista llama a que se peguen en el mosh y luego dice, ¿saben qué?
No se peguen.
Todo con tranquilidad, y los de seguridad también con la gente no se pongan agresivos.
Claro.
O sea, uno incita primero eso y luego se contradice. O sea,
no, he estado en montones de conciertos, en ninguno de los cuales los de la banda han incitado que se forme el pit, el pozo de mosh. Y todo se desarma. El más extremo que estuve es el de Megadeth. Fue uno solo de principio a final. El que se quería se metía y el que no, no. Punto. Nadie le estaba diciendo, haz esto otro, huevo. Y puta, y obviamente tiene que ver con quién es el frontman, cuán carismático es y cuán famoso es. El tema del Ghibli no es tan famoso. Tiene que apelar al regaño.
Tampoco es carismático.
Uh-huh. Más bien es muy cabreado.
Ajá.
Ya.
Yeah. De ahí, el bajista, como decimos, nos pareció que fue más carismático de la banda. El guitarrista le falta bastante. El vocalista, ya hablamos extenso del vocalista.
Y ya.
Y se acabó la banda.
Y debo decir que yo estaba contando las canciones para que se acabe. 15 canciones fueron. Y ella se... Bueno, sí, todo el mundo ha entrado al setlist wiki, ¿no? Entonces ya sabes. Sin embargo, bueno, ya se acabó y al fin lo... Ya agradecieron al final de todo. Sí, son más o menos, dijeron algo así, güey.
Dijeron, bueno, ustedes son mejores que los que ya hemos venido. Pero eso ya quién le cree después todo el regaño de todo el concierto.
Uh-huh.
Y luego de eso se acabó el concierto, se despidieron. Despidieron una canción más, pero no dieron. Y se acabó luego el staff, los gorditos rubios con shorts.
Así es, eso es un paréntesis, hagamos, ¿no? Seguro todo el mundo se ha dado cuenta en sus países, ¿no? Cuando viene una banda extranjera y están los de staff armando las cosas, siempre hay el gordito en shorts cargo, rubio y barbón.
Ajá, siempre.
Y con gorra. Todos. Entonces, estamos pensando que seguro hay una escuela en Europa donde te calificas. Vos puedes ser músico, vos de ley staff. Ya te veo, gordito, rubio, te gusta tu estado. Este es el uniforme, pantalón con sus pantalones.
y zapatos
Converse. Sí, zapatillas Converse de lona. Ya. En Top Dog los conciertos es eso, ¿no?
Ajá, eso es chistoso. Tomar en cuenta si es que nunca he ido. Y bueno, estos gorditos entraron. Y desarmaron la batería de Trivium y dejaron solamente el escenario de Dragon Force.
¿Qué nos pareció? La batería es impresionante, la del Macintosh, ¿no? El tipo es blast beat, o sea, tiene como tres tonos aéreos.
Tiene un splash entre los dos rides que tiene ahí.
Tiene eso, tiene dos China, cinco rides, cuatro crash, 50.000 baquetas.
Tiene dos Flortons.
Y el man
y tiene doble bombo. Pero el man sí toca el doble bombo.
Sí.
Entonces, a diferencia de Trivium, que tiene por ejemplo el parche con el símbolo de la banda en ambos bombos, la batería de Dragon Force tiene dos parches negros.
Ajá.
Súper duros.
Sí, tensos, bien.
Sí, parecían de
cuero.
Ajá, algo así. Casi ni se movían cuando tocaba.
Ajá. Y buena actitud de todo, o sea, bueno, ya, va a comenzar el concierto, se apagan las luces, bla, 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 la música ambiental, y ahí se escucha, la fuerza del dragón, y comenzaron,
entonces salió Dragon Force, o sea, ni siquiera creo que empezaron a tocar todavía.
Y la gente se volvió
la gente se volvió loca.
Sí, todos saltamos, gritamos.
Esa es la diferencia, o sea, aquí no hizo falta absolutamente nada.
Pero regaños.
Ajá, exacto, eso es. Entonces, entró Herman Lee y entró...
Sam Todman.
Sí, el nuevo vocalista, que no me acuerdo cómo se llama.
Ya.
Y comenzaron el show. Me pareció excelente.
Sí.
El show, la actitud de todos me pareció súper bien. Estos más de realidad sí son unos virtuosos de sus
instrumentos. Claro, y colocan estos pedestales enfrente del escenario donde se suben, se turnan, se bajan. Entonces, todo el mundo les puede ver bien, súper bien. O sea, en la parte de los solos se suben los dos guitarristas, sacan la cresta y todo el mundo se queda atónito. Increíble. Habla, entre canciones habla Germán Lee. También habla el bajista, este francés, habla el vocalista. Entonces se comunica con la gente y nadie está enojado, ¿no? Y eso fue chévere porque después de la regaño tras regaño y hablar tras hablar
comparaciones.
De Trivium, las dos primeras canciones, o sea, la segunda fue Operation Ground Pound y pucha, nos quedamos sin voz, ¿no?
Claro, yo salí sin voz de ese concierto.
Y en la segunda canción estábamos, pero destruimos, o sea, fue toda la energía que se guardó. ¡Boom! Y el mancito este, el vocalista, dice, sí, sí, qué bestia, si ustedes han sido que recontra, que ruidosos, ¿no? Uh-huh. Obviamente éramos el antepenúltimo concierto. Entonces ya se habían presentado en varios sitios en Latinoamérica, ¿no?
En los mismos que Trivium.
Y no fue una declaración de esas como siempre, qué lindo que estuvo el concierto, les amamos, de leerlos a mí, que ustedes son... No fue una declaración espontánea, entonces tiene mayor veracidad.
Y valor, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la verdad a mí me gustó mucho. Herman Lee es lo que yo me esperaba.
Y sí, claro, ¿no?
Es un monstruo en la guitarra.
Es un monstruo. Hay trasnochados, desubicados, envidiosos, picados, que no comparten estas cosas, ¿no? Yo recuerdo a alguien, uno en especial, que decía... No, si eso es estudio, ni fregando, nadie puede tocar así, si son unos mentirosos posers, ese es Studio Force. Ojo, pucha, yo hubiese querido que esté en el concierto para que se dé contra el piso, bro. Qué manera de tocar, bro. Increíble, o sea, lo que ustedes ven en los videos es así.
Es verdad, es tal cual.
Es tal cual. Y siempre hay que ver a tus bandas en vivo, o sea, es chévere tener los álbumes, pero en vivo es todo, o sea, es increíble. Se ve mejor, o sea, se escucha mejor. Es hasta más poderoso el asunto.
Ya, ahora el baterista. Macintosh es...
¡Pucha, qué monstruo!
Es incansable.
Es un monstruo, es un solo blast beat desde el principio hasta el final. O sea, y toca con pasión, ¿no? Vos le ves tocando y cierra los ojos y guapas a los platos. Y le gusta, ¿no? Porque vos ves otros que... Parece que están... en el,
por ejemplo,
baño,
el trivio.
Sí, parece que está en el baño. No se movió nunca, güey. Entonces, eso también da show porque vos ves el ánimo de los artistas y transmite, o sea, te pone, te da ánimo. Si ves vos a unos cabreados, ¿qué te pasa? Te cabreas, pues.
Y a, luego la segunda guitarra del Dragon.
Ah, el Sam Tottman.
El Sam Tottman.
¿Qué se puede decir del
¿qué
otro
buen
genio?
Guitarrista, genio. Excelente guitarrista. Lástima que está opacado por Herman Lee.
Claro, o sea, el Sam Tottman debe ser líder en cualquier otra banda, sería el ultra líder, pero aquí.
Difícil. Bueno, y ahora el vocalista, ¿cómo es que se llama este man?
Le reemplazó a The Art.
A The Art.
Se llama Mark Hudson. Buenazo, hermano. O sea, buen
súper bueno. Yo le veo de la altura de
Fabio Leone.
Fabio Leone y Rhapsody.
Sí, por ahí. El estilo barítono, súper alto, súper alto. Y mantiene la nota bien. Y me parece mejor vocalista que el anterior.
Sí, mucho mejor. Además te le pone más devoción. Y además de los tonos, las que llega vocalmente mucho, muy superior. Muy superior. Buena elección esa de los señores del
Bueno, aquí es un genio tras otro, porque como dijimos, el Dave McIntosh en la batería es una bestia, wey, imparable, wey, incansable es ese tipo. En el teclado, el Vadim Prushanov. Otra bestia, wey.
Ajá.
Y tiene unos aparatos ahí del putas, el Chaos Pad de Korg. Qué bien que hacen los efectos, wey. Pero hay que estar pilas, wey.
Ajá. Es súper bueno, se pegó también un solo de
teclado.
Teclado increíble en el concierto.
Sí, muy bien. Yo ya le pongo así. A la altura de James Johansen, por ahí. Así
muy
de
bueno
es.
Uh-huh. Excelente, excelente tecladista.
Y a Leclerc, el Frederick Leclerc de en el bajo. O sea, él es un one man music band. Es guamán. No, el tipo toca todo, lo que sea, o sea, toca guitarra, toca bajo, toca teclado, toca piano, toca batería, pero en este caso...
Y hace los growls.
Hace los growls, sí. Buena voz, muy buena voz. Estaban backing vocals en Operation Random Town. Entonces... ahora está, toca el bajo Aquino. Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Excelente.
Y...
ahora, algo curioso, les vamos a hablar acerca de las guitarras de Herman Lee.
Ah, sí.
Bueno, las guitarras de Herman Lee son marca Ibanez. Son Signature Series de Herman Lee. Las guitarras, bueno, en general tienen pickups Di Marzio y tienen Jumbo Frets en un mástil de palo de rosa. Rosewood, fuera marca.
Rosewood con
estaciones
de nodal y piedras preciosas.
Ahora, ¿qué es lo raro de estas guitarras? Lo raro de estas guitarras, primero empecemos, es un Floyd Rose instalado en el puente.
Flotante.
Un
porque
especial,
hay unos que están incrustados en el cuerpo. Pero este es flotante.
Especialmente diseñado para Herman Lee. Porque cuando él levanta la guitarra de una sola cuerda, el Floyd Rose absorbe el impacto y impide que la cuerda se rompa.
Ah, bueno, acaba de decir que 3 años les tomaron a los ingenieros de Ibanez diseñar esta guitarra.
¿Qué más tiene de él?
La configuración de los pickups, los settings.
Ya. El cavado que tiene la guitarra para permitir la accesibilidad a los trastes más altos del traste 22 y 24 es especial, es para permitir una excelente accesibilidad. O sea, es muy fácil llegar a esos trastes para Herman Lee, por lo que él la diseñó así. Además, esta guitarra es ultra ligera, como pudimos ver, para que Herman Lee pueda levantar el... de la cuerda y luego patearle la guitarra.
Patearle, que le agudizaste, saltar, hacer trampolines. Pues sí, sí, vean en YouTube si pueden, tiene bastante. El show es bien entretenido, es un show. No es como que vienen, se van de un lado al otro y se cabrean. Este sí es simpático, bro.
Entonces, de ahí tenemos la configuración de los pickups de los humbuckers que están instalados de Dimarcio, que están instalados en la guitarra.
Hagan una progresiva geométrica. Un humbucker tiene dos configuraciones, este tiene seis.
Tiene seis. Y tiene dos. Tiene dos mandos para configuraciones. Tiene uno que es alzando la perilla y otro que es empujándola hacia adentro. Se activan dos diferentes tipos de mandos. Y con el selector de posición se configura los pickups. O sea, por ejemplo, se activa solo un humbucker o solamente la mitad del humbucker y la mitad del otro, o la mitad trasera del humbucker del puente y la mitad delantera del humbucker. Así, tiene todas las posiciones imaginables. Hay que seguir un curso para manejar esa guitarra.
Uh-huh. Viene con curso, o sea, viene con el manual. Es un grandote. Obviamente tiene microafinadores y todos esos vainos, ¿no?
Y para hacer una guitarra así de tecnológica y súper técnica, el precio no me pareció tan alarmante.
$2,000.
Cuesta $2,800 en los Estados Unidos. Si comparamos con la guitarra de Slash o la Trunkster de James Hetfield o la ESP de Kirk Hammett, que cuestan $10,000. No, o sea, para hacer sus 8 series no me parece que está excesivamente caro.
Claro, pero esta guitarra, o sea, si puedes tocar como el Herman Lee, te sirve, si no.
De ley, porque claro, todos estos pickups, el diseño de los pickups se demoró mucho tiempo porque es para producir los sonidos que Herman Lee hace cuando levanta la cuerda y todas estas cosas. O sea, si ustedes compran un pickup de Marcio de la misma serie que Herman Lee lo pone ahí, y no compran el que está en la guitarra de Signature Series, no les va a sonar igual, porque el pickup de la serie de DiMarcio es modificado para captar los sonidos que Herman Lee hace. Eso por un lado. Ahora, los que fueron al concierto o los que pueden haber visto algún video pudieron observar que Herman Lee tiene un anillo con un poquito azul.
No es de un Blue Lantern. Esto me parece lo más del futas que he visto en innovación musical desde hace años. Desde las guitarras de Line 6 así. Uh-huh. Este es un control para una distorsión guagua. Y es como un theremin. O sea, el sensor capta el movimiento de la mano como un kainet. Y dependiendo del movimiento da la distorsión a la guitarra. Entonces ya no tiene que pisar, sino tiene que dar el rasgado, dar la nota y mover la mano como se le ocurra. Entonces ahí creas la distorsión guagua.
Y se crea la distorsión, entonces mueve la mano y comienza guau guau guau. Ese es el anillo que tenía Herman Lee.
Ajá, que nos causó intriga.
Para eso sirve. Entonces, no solamente que vimos un espectáculo increíble y una virtuosidad a lo bestia, sino que también pudimos ver instrumentos musicales, cosas innovadoras.
Como el Chaos Pad del Vadim, del tecladista. Chuta, y eso es hasta difícil de escribir, ¿no? Porque es un pad digital.
Touch.
Es un touch, claro. Uh-huh. Y vos le programas, es como un sintetizador. Y la nota se despliega dependiendo cómo le toques
en el touch screen.
Entonces, cosas locas, güey. Son unos efectos rarísimos. Que antes no se veía. Me parece que son, no sé, algunos de los en peleas con otros géneros. Por ejemplo, había una pelea clásica del power metal contra el reggaetón en YouTube. Y los reggaetoneros argumentaban que ellos sí usan la tecnología.
Ya. Nada.
Nada, para nada. O sea, ellos que hacen una caja de sonidos y patum, patum. Y ya. No, ya esto sí es otro mundo, ¿no? Esto no solo es talento, es técnica y es tecnología. Y eso discutíamos después del concierto, ¿no? Después de verle tocar a Herman Lee y a Sam Taubman, que son unos virtuosos geniales. Y aparte tocan rapidísimo. La pregunta que cabía ahí es, ¿Ingi qué?
La verdad, es impresionante. Dragon Force es un espectáculo que a los que se perdieron, qué pena.
Todos son muy virtuosos, son unos genios en los instrumentos, ¿no? Y o sea, vos, ¿cuál es el siguiente nivel? Ya dominas el instrumento, eres un virtuoso, ¿qué sigue? Tocarlo endemoniadamente rápido, eso es lo que sigue, y es lo que hacen.
y el siguiente paso es tocar como Herman Lee.
Ya. Bueno, como siempre, con toda la objetividad del caso, también podemos señalar unos puntos vagos ahí. Y a mí se me viene a la mente que el vocalista, Mark Hudson, tal vez estuvo, es la primera vez que está en una ciudad de altura como nosotros, y peor que en el escenario del teleférico, es a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se le iba la voz, ¿no? Al principio se le fue la voz un poquito.
Unas dos veces se le fue la voz.
Sí, parece que se casi le rompieron las cuerdas vocales. Pero fue unos pocos segundos y después vino con fuerza. Muy bien.
Muy bien, excelente. Ajá. Otro punto vago. ¿Qué podría decirte?
No, a mí no se me ocurre nada. Carismáticos, virtuosos. Hubo un momento en que se subieron a la tarima enfrente, del frente del escenario.
El bajista,
el Stockman
y el Lee.
Ajá, y el Leclerc. Entonces, con la derecha tocaban la nota y con la izquierda ponían el traste para el de la otra guitarra.
El otro guitarro del bajo.
Ajá.
Entonces el otro tocaba la guitarra, el instrumento del otro.
Ajá.
Súper bien ese show.
Sí. Las cosas así, ¿dónde se ve? Tampoco es que es increíble, ¿no? Pero es bien a menos. Es bien... No es shock rock, no. Aquí el shock es lo virtuosos que son. Eso. Yo me quedé con la boca abierta más de una vez viendo cómo tocaba o no. Porque no solo se acercaban bastante al público. Y pucha, y había un tipo al lado mío que ya se desmayaba de la emoción,
güey. Ajá, cierto.
Sí.
Tal vez un punto bajo podría ser el staff de Dragon Force. Me pareció que era bastante corto. O sea, y me pareció inclusive que era menos gente que Trivium.
Pero sonó mejor.
Y las sí, cosas estuvieron mejor. Sí, pero se demoraron un poco más en salir, que por ejemplo se demoró.
¿Pero cuánto? ¿15 minutos, loco?
Claro, pero te digo, es un punto bajo de comparación con el concierto.
Yo creo que eso es más bien una virtud, porque no les hace falta más. Si viste el ingeniero de sonido que tenían, era un señor mayor.
Ajá, te parecía House.
Así, genial, genial. Yo me quedé sordo. Y al otro día, bueno, primero nos fuimos a las cervezas y después al otro día me levanté sordo. Estuve sordo hasta las 4 de la tarde del siguiente día. Me cimbraban las orejas, loco, tenía una vibración así.
Sí, estuvo complicado eso del sonido y de quitarte el sonido del oído más que nada.
Ya que tocaba, loco, seguir entregándose. Entonces, yo le doy un 10 a este concierto. Si tienen la oportunidad de ir a ver a Dragon Force, vayan. No se pierdan, en serio, no se pierdan.
¿Pero tú estás hablando del concierto como solo Dragon Force o el concierto en global?
Dragon Force.
Dragon Force 10. Un concierto en global, yo digo, sí, un 8, 5, 9.
Hagamos un promedio. Yo le doy a le doy a
Mad Brain.
A Mad Brain un 8.
8, 5, dijimos.
8, 5.
Trivium 6-5.
6. Me cabrea que me puteen en el escenario, en serio. No me gustan esas cosas.
Y a Dragon Force 10. Eso da el gran total de
24-5. Dividido por 3.
5 para 3.
8.1, 3, 14, 16, 25, 72, 77, 27, 28. 8.
Okay,
okay. Que pudo haber sido un 9 o 10 si no fuese por
Trivium.
Ya, o sea, Trivium le bajaste. Nos caes mal, Trivium.
Malo, malo el concierto de Trivium. Pero bueno, el espectáculo estuvo full bien.
Genial.
Ahora, quisiera un poquito, no mucho, pero hablar de la organización del concierto. Me pareció mal que hayan anunciado un concierto a las 7 y media y hayan abierto las puertas de las 7 y cuarto.
Oh, sí. Estaba haciendo un frío canico. Estamos en la... En serio, en los escenarios en la montaña. Cuando vos esperas en la vereda, estás con 30 grados de inclinación en el suelo.
Oh, sí. También me pareció mal que la gente de alarma ponen el mismo escenario para todos los conciertos que hacen. Primero. Y no saben ecualizarle hasta ahora. No saben cómo tienen que poner el sonido para que suene bien ahí. Lo segundo. Lo tercero. ¿Qué tiene esta gente del arma con los parqueaderos? O sea, sí, por favor, eso me parece una falta de respeto a la final. Me parece que deberían tener un local. ¿Qué pasó? Lamo God, parqueadero del Estadio Olímpico Atahualpa. Therion, parqueadero del teleférico. Dragon Force, parqueadero del teleférico.
Sí, ¿qué? ¿Por qué no pueden entrar al local de arriba, que es mucho mejor? Tiene más facilidades y hasta baños tiene.
Si quieren hacer un open air, bueno, háganlo, pero háganlo bien, háganlo en un parque, háganlo en algún sitio donde se pueda tener accesibilidad.
Y si quieren hacer open air, por favor, háganlo en el valle.
Y además,
nos ahogamos saltando ahí. Por eso también hay cosas que a las bandas tal vez les pueda parecer como falta de ánimo por parte de los aficionados acá en Quito. Pero no es así. Acá un pit de mosh no puede durar mucho porque la estamina no da, o sea, no hay oxígeno. Hagan en un lugar más bajo.
Así es. Ahora.
Come la pizza.
La seguridad. No me pareció que estuvo mal. Pero me pareció que pudo haber sido mejor.
Sí, siempre se puede mejorar en la entrada, separar las localidades. Siempre se colan por ahí gente. Pero también la gente tiene que vernos. Si hay alguno que otro estúpido, y si el estúpido nos está escuchando, quiso meterse por ahí, nos complica la vida a todos. O sea, ser honesto no es malo. Es ser bueno, está bien, es una virtud.
Es lo que se debe hacer. Además, en cuanto a las localidades, una sola cola para todas las localidades y encima abres las puertas tarde. Entonces, discúlpame, eso no está bien. Y además, otra cosa, por ejemplo, cierto es que nosotros tenemos la hora ecuatoriana, ¿ya? Pero estamos quedando mal inclusive con las bandas que vienen, por decirte, Dragon Force, una banda inglesa.
Por el Macintosh. O sea, formada en inglés, en Inglaterra.
No, Germán Lee es inglés.
Bueno, sí, pero él vino desde Hong
Kong. El manager es inglés.
Bueno, sí, es una banda inglesa ya.
Ya, ok. Roadrunner Records vienen con ellos desde Inglaterra. Discúlpenme, me estamos quedando pésimo.
Sí, organizan bien, siempre falla, sí.
Me parece buena cosa que los del Arma, su iniciativa de los conciertos de metal, me parece excelente, pero la verdad es que tómenlo como crítica constructiva en todo caso.
Sí, fue en serio. Y bueno, y Alarma de las mejores, porque esta que fuimos de Rhapsody Orión, puta, ni existe siquiera esa cosa. En serio, no existe.
Uh-huh.
Sí, falta caminar aquí para llegar a un punto en los que todos estemos satisfechos y sea de calidad. Por ahora lo de calidad son las bandas y la gente.
Y bueno, esa sería la conclusión de la semana. Buen concierto, ojalá haya más conciertos. Tráiganle a Nightwish.
La conclusión de la semana es esta. Si a ti te gusta el metal, el power metal, y quieres ir a un concierto de Dragon Force, pero
la meta metalera.
Pero
caballero metalero.
Pero si se presenta Trillion antes, llega a trazar.
Bueno, pero te hubieras perdido Matt Brain.
Sí.
Bueno, pues esto fue todo por esta semana. Les esperamos la siguiente.
Y ahora les dejamos con el tema llamado El corazón del dragón más claro.
Heart of a Dragon, Dragon Force. Bueno, y esto ha sido todo de este capítulo de Metal Words.
Una vez más, muchas gracias, queridos podcastuchas, por habernos escuchado en su computadora o en su podcast. Y muchas gracias, y muchas gracias, gracias.
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 Bueno, no se olviden.
No les decimos que los amamos, pero sí los apreciamos mucho.
No se olviden de meterse a la página de Metal Words en Facebook y pónganle like. ¿Sí o qué? De ahí.
Que les cueste tan un clic de distancia de hacer buenas ondas. No buenas ondas de lo que son.
Ya, pues entonces nos vemos la siguiente semana. Les tenemos preparado algo especial. No sé qué todavía, pero especial.
Si a ustedes les gusta el metal en español, también les va a gustar en inglés. Pónganse a pensar en esas dos cosas. Puede ser una u otra. ¿Sí?
Claro.
Ah.
Ah, es una gran pista, sobre todo.
Ya. Yeah.
Ya. Yeah. Bueno, nos vemos.
Hasta luego. Nos despedimos desde el control maestro.
Master Bernie.
El aburrido de JP Junior. Ya saben que andan en esas vainas. Despídete, JP.
Chau. Asume.
Y me despido yo, el Wook, desde la degustación de pizzas. Hasta luego, nos vemos. Chau. Downforce.